Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más. No es falta de cariño.
Alberto Amancio Beltrán fue un cantante dominicano conocido en el mundo musical latinoamericano como El Negrito del Batey. El 18 de enero de 1955 grabó sus últimas piezas con la orquesta Sonora Matancera. Escuchamos con él la canción Nosotros.
Preparan un reglamento de igualdad entre mujeres y hombres en Colotlán. 10% de los pacientes que reciben atención en el CISAME son niños y el trastorno por déficit de atención es lo que más presentan. Se estima que al día mueren en México 300 personas por una enfermedad cardiovascular. Rehabilitan uno de los principales atractivos turísticos que hay en Huejuquilla, El Alto. El 28 de febrero se llevará a cabo en el Centro Universitario del Norte el Talent Day. La luz LED reduce nuestro consumo de energía, le invitamos a saberlo en la sección Señal Tecnológica. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Lino López, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En un mes planean presentar una normativa de igualdad de género en Colotlán. Te escuchamos con estos detalles, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a la audiencia. En Colotlán, y fundamentado en una serie de propuestas emitidas por hombres y mujeres, se elaboró un reglamento de igualdad de género que están próximos a someter a aprobación, de acuerdo a lo mencionado por Araceli del Carmen Gutiérrez Cárdenas, coordinadora de la instancia municipal de la mujer.
A finales del año pasado se hizo un reglamento de igualdad entre mujeres y hombres aquí en Colotlán. Es el primero que se hace de este tipo. Lo vamos a dar a conocer en una sesión de cabildo donde se va a aprobar. En este reglamento de igualdad, pues hay cosas que nos van a ayudar y nos van a favorecer en la sociedad para ir equilibrando la balanza aquí en nuestro municipio.
La igualdad de género es una lucha que aún persiste y su importancia radica en otorgar derechos humanos fundamentales a millones de niñas y mujeres. Gutiérrez Cárdenas no especificó con claridad qué aspectos considera el primer documento de su tipo que se elabora en este municipio. Se limitó a señalar el origen de esta normativa.
¿Cuáles son los aspectos así generales que están contemplando?
Son varios. Ahorita así no recuerdo exactamente como para puntualizártelo bien, pero lo que sí te puedo mencionar es que en el foro, de todas las opiniones que se juntaron de mujeres y hombres que asistieron, se basó en eso, pues, y de un estudio que se hizo aquí en el municipio, y pues ya lo estaremos dando a conocer. De hecho, lo vamos a tener impreso y al alcance de quien guste tenerlo o adquirirlo.
Los asesinatos de mujeres por su género aún son una epidemia en todo el mundo, especialmente en América Latina. La desigualdad de género equivale al estancamiento del progreso social, de ahí la importancia, pero sobre todo la relevancia, de sumarse a todos los esfuerzos que se hagan para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, reitera la entrevistada.
Invitar a todas las mujeres y hombres a que juntas y juntos trabajemos en este tema. Es un tema que hay que atender urgentemente porque nuestros hijos y nuestras hijas están viendo esas cosas y no queremos, como papás, como mamás, que ellos crezcan en la misma situación. Hay que luchar porque haya más igualdad, hay que no callarnos, hay que buscar ayuda cuando estemos teniendo algún problema, y una vez que lo ubiquemos, lo identifiquemos, trabajar sobre él y desde casa educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en esos temas.
En un mes esperan presentar el documento para su aprobación en cabildo y a partir de entonces difundirlo entre la población colotlense. Ana Cristina, toda esta normativa, bueno, pues surge precisamente de los foros de empoderamiento que se han estado llevando a cabo en nuestro municipio y que, de acuerdo a lo planeado en este año, se haría una tercera emisión y, bueno, pues ya acompañado de este reglamento de igualdad entre mujeres y hombres aquí en el municipio.
Muy bien, Lupita, pues estaremos atentas para conocerlo y, por supuesto, compartirlo con la audiencia.
Así es.
En otros asuntos, platícanos, los hombres también sufren de violencia y las agresiones psicológicas son las que más padecen. Te escuchamos.
Gracias, Ana Cristina. Pues en efecto, los hombres sufren de violencia intrafamiliar y aunque los reportes que reciben al respecto, por lo menos en la instancia municipal de la mujer, son mínimos, comparados con los casos registrados por el sexo femenino, Araceli del Carmen Gutiérrez Cárdenas señala que el maltrato no es exclusivo de un solo género.
Sí, he tenido casos de hombres. La verdad es que muy poco vienen aquí. Son hombres que de pronto me conocen y se acercan en lo particular y me platican con pena los casos que les están ocurriendo, pero también me doy cuenta que muchos, cuando están padeciendo violencia, no se dan cuenta. Y a veces uno que pues un poquito sabe más de este tema, los observa y se da cuenta y es triste, ¿no?
Solamente al hombre se le considera, al hombre se le considera el sexo fuerte y es por ello que queda desprotegido. Se supone que es capaz de impedir cualquier tipo de maltrato y defenderse él solo, pero no siempre es así. La experiencia obtenida en este cargo le permite a Gutiérrez Cárdenas considerar que la violencia psicológica es la que más han detectado entre la población masculina.
Y unas formas de violencia hacia el hombre pues es como exigiéndoles demasiado y haciéndolos sentir menos porque no tienen lo que supuestamente debe de tener un hombre de acuerdo a los roles y estereotipos que la sociedad nos ha marcado.
Entonces, ¿qué tipo de violencia sufren? ¿Igual que las mujeres?
Los hombres la psicológica, porque las mujeres a veces creemos que los hombres deben darnos todo, casa, coche y deseos sexual todo el tiempo para complacernos en todo lo que queramos, y a veces para los hombres es una situación bien difícil, sobre todo ahorita como están los tiempos que no tienen empleo o algo, ellos sufren mucho porque ellos creen que deben ser el superhombre que nos ha educado la sociedad.
La vergüenza o la humillación social e incluso la falta de credibilidad son tabúes a los que se enfrentan continuamente y que impiden denunciar los casos de maltrato masculino. Aunado a ello, son pocos o nulos los espacios que brindan asesoría a quienes sufren de este problema.
Pues aquí lo único, la verdad, que les brindamos es pues la asesoría, ¿sí? Y la terapia psicológica. Pero así directamente en instancia nada más es lo psicológico y asesoría de qué haga, dónde se dirija, dónde pide ayuda, la canalización.
O sea, porque para ellos no hay pues como...
Aquí no, aquí sí manejamos bastantes talleres buscando precisamente pues el empoderamiento de la mujer, la igualdad y todo. Y en esos talleres aprovechamos pues para dar a conocer los servicios que aquí brindamos, para ofrecerles trípticos, información, y sea una manera como de tener ese lazo con ellas para que tengan la confianza de acercarse y de decirle a sus familiares, vecinas, amigas, conocidas que estén padeciendo algún problema, pues que pueden acudir aquí con nosotras y que nosotras les vamos a apoyar.
A pesar de que la instancia municipal de la mujer no es el área asignada para implementar estrategias que ayuden a denunciar el maltrato hacia los hombres, la coordinadora del espacio informó que en los próximos meses y en conjunto con la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar iniciarán con una serie de trabajos para concientizar sobre esta situación. Esta es la información, Ana Cristina.
Lupita, la violencia hacia cualquier persona, sea hombre, mujer, niño, incluso hacia un animal, no deja de ser violencia.
Así
¿no?
es.
Aquí el asunto es que sepamos identificarla, si estamos violentando a alguien o bien si somos violentados, si tomar acciones al respecto. No se puede permitir que por tratarse de un hombre, de un macho, se le violente, ¿no?
Así
entonces, hay que trabajar en ello, hay que aprender a detectarlo y a poner solución de por medio.
Por supuesto, Ana Cristina, comentaba la entrevistada, ¿no? De repente el hecho de que el hombre se considere como el sexo fuerte o incluso el superhombre, bueno, pues consideran que no, o uno de mujer considera que no impacta a lo mejor ciertas acciones o ciertas actitudes hacia con ellos. Sin embargo, bueno, pues esto no ocurre, y también lo que ella lamentaba es que no todos los casos se denuncian, hay todavía mucha dificultad para que los hombres reconozcan que están siendo violentados y por supuesto también soliciten ayuda.
Por supuesto, Lupita, pero insisto, puede ser una situación que resulte tan común en una familia o en una pareja que ninguna de las dos partes se entera de que está cometiendo violencia, ¿no? Cuando en realidad lo es. Y bueno, si alguien muy cercano lo detecta y puede pues por lo menos ayudar a que se den cuenta, ya es bueno. Y es que la violencia psicológica, luego dicen, ¿no? Cuchillito de palo.
Así es.
Bueno, Lupita, pues muchas gracias por la información. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, el 10% de los pacientes que reciben atención en CISAME son niños y generalmente se tratan por déficit de atención.
Y se estima que al día mueren en México 300 personas por una enfermedad cardiovascular.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 22 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Abilio. En 1732, en Estados Unidos, nace George Washington, que será el primer presidente de la Unión. Durante su gobierno, de 1789 a 1797, la prudencia, la sensatez y el respeto a las leyes serán las notas dominantes de su mandato. Fallece el 14 de diciembre de 1799. En 1854 se instituye en México el Día del Ingeniero Agrónomo, fecha que también fue utilizada como una forma para celebrar la remembranza al nacimiento de la primera Universidad de Educación Agrícola, Escuela de Agronomía de San Jacinto. En 1913 es asesinado el expresidente mexicano Francisco Ignacio Madero González. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910. Nace el 30 de octubre de 1873.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 9 centavos y se vende 19 pesos con 25 centavos. El euro se compra 21 pesos con 80 centavos y se vende 24 pesos con 24 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa y gracias por su preferencia. En más información, el TDA, que es Trastorno por Déficit de Atención, hay mixto, es la condición más frecuente en el grupo de pacientes infantiles que reciben atención en el CISAME. Platícanos al respecto, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El Trastorno por Déficit de Atención, con o sin hiperactividad, es una condición que se caracteriza por dificultades para mantener la atención, hiperactividad o exceso de movimiento e impulsividad o dificultades en el control de los impulsos. De los pacientes infantiles que reciben atención en el Centro Integral de Salud Mental en Colotlán, esta es la causa más frecuente de consulta, señala Cecilia Lara Zaragoza, psiquiatra adscrita al CISAME.
La causa más común de consulta con nosotros es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que igual que el Asperger es una condición con la que naces, no es una enfermedad, porque luego la gente dice es que está enfermo de TDA, no está enfermo, es una condición y con eso va a vivir toda la vida. El TDA lo que lo hace difícil es que estos niños, al tener un mal funcionamiento en su lóbulo frontal, no esperan turnos, no se pueden estar quietos, su cuerpo no se puede estar quieto, es como si tuvieran demasiada energía. Y aunque estén sentados, se están moviendo y no están ansiosos, simplemente tienen mucha energía.
La característica esencial del TDA es un patrón persistente de desatención y hiperactividad, impulsividad más frecuente y grave que lo observado actualmente en niños de un nivel de desarrollo similar. Los registros obtenidos en el CISAME y proporcionados por la psiquiatra revelan que el TDA mixto es el trastorno que tratan con mayor frecuencia.
El TDA, que es el trastorno por déficit de atención, se divide. Trastorno por déficit de atención de predominio inatento, el trastorno por déficit de atención combinado, que es impulsivo, hiperactivo e inatento, y el trastorno por déficit de atención de predominio nada más impulsivo, hiperactivo, sin problema de atención.
Bueno. Y en el caso de los niños que tú consultas,
el TDA mixto de niños es el trastorno que más comúnmente vemos, y en uresis. enuresis, que es que se hacen pipí en la cama.
En la mayoría de los casos, la enuresis nocturna ocurre simplemente porque el niño duerme profundamente y no se despierta cuando su vejiga está llena. Sin embargo, también se ha posicionado como uno de los padecimientos más comunes entre la población infantil que atienden en SISAMI.
Ahorita tenemos más o menos como, creo que el último expediente que se abrió fue como de 3,000 y algo, entonces estamos hablando que más o menos son 300 niños, pero en toda la región, pues no nada más de Colotlán, ¿no? Estamos hablando desde Jerez, porque nos traen hasta algunos niños de Jerez. De TDA no tenemos en el Teúl, pero sí tenemos de Tepechitlán, ¿no? Entonces todo lo que es de Tepechitlán hasta acá y de lo que es de Jerez hacia acá.
Además del tratamiento farmacológico que proporcionan al menor y con la intención de abordar el problema de una manera holística, los padres también reciben atención, aunque en su caso es de carácter psicológica.
Generalmente se hace un tratamiento psicológico con la familia. Cuando nos llega un niño a la consulta, es raro que el niño sea el problema. Casi siempre se complicó porque los padres no saben cómo hacerlo. No porque los padres sean malos y tengamos que quitar a los hijos, es una tontería. Pero sí de que los padres al ver este problema de conducta de este niño no saben qué hacer. Y lo primero que hacen es agredir verbalmente. Y casi siempre son los papás.
Aunque es una condición frecuente y un motivo de consulta en la región, todavía hay lagunas de información en relación a las características del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, lo que dificulta un abordaje temprano y otro tipo de situaciones, concluye la psiquiatra Cecilia Lara Zaragoza. Ana Cristina, esta es la información.
Fíjate, Lupita, que generalmente, yo he podido observar que generalmente cuando hay alguna situación que amerite atención psicológica por parte de hacia los menores, se presenta, bueno, no en todos los casos, hay que aclararlo. Primero la negación de no necesita psicólogo porque no está loco. Siempre como que, exacto. Bueno, creo que ya es menos, pero esa es una de las primeras situaciones. La otra, que se cree que quien la necesita es únicamente el menor de edad, y entonces muchas veces no se tiene como la colaboración por parte de los padres para querer acudir y, bueno, formar parte de las terapias requeridas para que los niños puedan superar su problema. Esto hablando de generalidades, ¿no? Y con relación al trastorno por déficit de atención, siempre decimos, es que es hiperactivo. Y en realidad no sabemos cuál es el caso concreto de los niños. Y bueno, también la parte en la que no se presenta la hiperactividad, pero también requieren de un apoyo a través de un terapeuta para poder ir viendo cuál es la situación particular y cuáles son las acciones que se deben de tomar para poder atender al niño y que tenga un mejor rendimiento, ¿no?
Así es, Ana Cristina, comentaba la psiquiatra, ¿no? De repente a veces es solamente que el niño es inquieto, entonces ya a veces dices, no, pues es que es hiperactivo. Entonces son esta importancia de acudir con la especialista, de detectar las características de este trastorno y por supuesto buscar la ayuda correspondiente, ¿no? Comentaba que en el caso de la población infantil que atienden aquí en la región, bueno, pues son alrededor de 300 niños y precisamente este padecimiento es el que más desarrollan o el que más, esta condición, perdón, es la que más desarrolla, ¿no? Comentar también que, bueno, no son casos solamente de la región norte de Jalisco, también son de algunos municipios de la zona sur de Zacatecas, pero bueno, también son estas estadísticas de las que nos está hablando la psiquiatra, ¿no?
Exactamente, pero sí tener claro pues que puede ser en cualquiera de las dos modalidades, sea con hiperactividad o sin hiperactividad, y que puede tratarse, que no es una enfermedad, que exacto, es una condición o con la que se nace o que se va desarrollando, pero que puede haber manera de atender cualquiera de los casos. 300 no son pocos los que ya se atienden en SISAME, como se mencionaba, aunque no todos sean de la zona norte de Jalisco, pero bueno, es importante detectarlo y poder atenderlo.
Definitivamente.
Muchas gracias por la información. Nos vamos a corte. Volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Un nuevo análisis de sangre podría detectar el autismo en niños. Los trastornos del espectro autista se definen como trastornos del desarrollo que afectan principalmente a la interacción social y que pueden variar muchísimo entre las personas que los presentan, ya que incluyen un amplio espectro de problemas. Estos incluyen, por ejemplo, trastornos del habla, comportamiento repetitivo y o compulsivo, una gran dependencia de las rutinas, hiperactividad, ansiedad y dificultad para adaptarse a los cambios que se producen en su entorno. Asimismo, como norma general, sus habilidades a la hora de interactuar con los demás son muy diferentes a las habituales, lo que puede dificultar su integración y provocar un aislamiento social. Y dado que existe una amplia gama de síntomas, el diagnóstico puede resultar muy complejo, en especial en sus primeras etapas de desarrollo, y requerir bastante tiempo. Teniendo en cuenta que estos trastornos, en Europa, tienen una prevalencia de en torno a un caso por cada 100 nacimientos, resulta especialmente urgente desarrollar pruebas para una detección cada vez más precoz y así poder ayudar a las personas con este padecimiento y a sus familias. En ello, está trabajando un equipo internacional de investigadores que acaba de desarrollar un nuevo test que tiene por objetivo detectar el autismo en los niños. Este equipo académico, compuesto por investigadores de las universidades británicas de Warwick y Birmingham y la Universidad Italiana de Bolonia, entre otros, cree que sus nuevas pruebas de sangre y orina que buscan daños en las proteínas podrían conducir a una detección más temprana de los trastornos del espectro autista y, en consecuencia, los niños con autismo podrían recibir un tratamiento adecuado mucho antes en sus vidas. El artículo ha sido publicado en la revista Autismo Molecular y el equipo de investigadores ha estado dirigido por la doctora Naila Rabani de la Universidad Warwick. En el estudio participaron un total de 38 niños que habían sido diagnosticados con trastornos del espectro autista y un grupo de control de 31 niños que no sufrían ninguno de estos trastornos. Los científicos tomaron muestras de sangre y orina a los pequeños de ambos grupos para analizarlas y descubrieron que existían diferencias químicas entre ambos grupos. Hallaron una conexión entre el autismo y la presencia de proteínas dañadas en el plasma sanguíneo de la oxidación y la glicación, procesos en los que las especies reactivas del oxígeno y las moléculas de azúcar modifican de manera espontánea las proteínas. Una vez identificadas estas diferencias químicas, introdujeron todos los datos en un ordenador con el objetivo de desarrollar algoritmos que permitieran distinguir entre los niños con autismo y los del grupo de control. El resultado del estudio fue una prueba de diagnóstico que es mejor que cualquier método actualmente disponible, según señalan estos científicos. En cualquier caso, la prueba aún está en fase de investigación y los próximos pasos de este grupo de científicos será repetir el estudio con otros grupos de niños para confirmar el buen rendimiento del diagnóstico del test y evaluar si puede identificar el autismo en etapas muy tempranas, lo que permitiría realizar un diagnóstico más precoz y saber si los tratamientos están funcionando. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Se estima que al día mueren en México 300 personas por una enfermedad cardiovascular. Escuchemos el reporte de Isaura López Villalobos.
La presión arterial, diabetes mellitus y obesidad son los principales factores de riesgo para sufrir una enfermedad cardiovascular. Se estima que al día 300 personas fallecen en el país por este problema de salud, informó el director del Centro Especializado en Terapia Endovascular y Hospital Country 2000, Efraín Gaxiola.
Los que se llaman factores de riesgo son aquellos factores o aquellos antecedentes que hacen que alguien tenga más posibilidades de tener un problema cardíaco. ¿Cuáles son? La presión arterial elevada, el colesterol elevado en la sangre, el tabaquismo, la antecedente en la familia también es algo muy importante, y la diabetes.
Los problemas cardíacos y los infartos son la causa número uno de muerte en México, y en segundo lugar, las complicaciones por la diabetes mellitus. Ante este panorama y con el objetivo de dar a conocer nuevas alternativas para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, del 21 al 24 de febrero se reunirán más de 3.000 especialistas del mundo en el 10º Congreso Anual de Cardiología Internacional en la ciudad de Guadalajara. Señal Informativa, Isaura López Villalobos.
En otros asuntos, uno de los principales inmuebles arquitectónicos con los que cuenta Huejuquilla el Alto está siendo restaurado. A través de ello, planean fomentar el turismo en el municipio. Te escuchamos con la información, Gonzalo.
Hola, Ana Cristina. Buenos días a ti y a toda la audiencia. Con la intención de erradicar actos vandálicos y además brindar una alternativa turística para las personas que visitan el municipio de Huejuquilla el Alto, llevan a cabo trabajos de reparación y mantenimiento de una capilla arquitectónica ubicada en el Cerro del Temachaco, del mismo municipio, comenta Amelia Magali Vera Cruz, proyectista del ayuntamiento.
Es una capilla que la construyó y la diseñó un arquitecto de aquí del municipio, el arquitecto Julián Arroyo. Es una capilla muy bonita que tiene un vitral y pues tiene mucho, está muy interesante la capilla. Y lamentablemente la tenemos muy abandonada. Está en el cerro, hay una sola vez al mes, y es la única vez que se visita, y en Semana Santa que se hace el viacrucis ahí. Entonces, pero mucha gente va en las noches. Lo que queremos es poner iluminación para que se conserve un poquito más, que no la destruyan, que no se quebran los vidrios, pues entran, se brincan, muchas cosas. Entonces queremos, pues más que nada eso, conservar la capilla y al mismo tiempo pues ofrecer a nuestros visitantes una, pues es una de las mejores vistas del municipio, de ahí se ve toda la comunidad.
Veracruz añadió que además de la belleza que posee el inmueble, el mirador que habilitarán en el lugar con recursos del gobierno federal del programa Fortalece, dará realce a los detalles del lugar, lo cual hará que sea más atractivo para los turistas del municipio y la región.
Está descuidada nada más, pero no está, te digo, la han grafiteado, le quebran vidrios y todo eso. Entonces, pues sí se le da mantenimiento, pero pues yo creo que con más iluminación podemos evitar todo eso. Casi toda la gente de aquí del municipio, cuando tiene visitantes, acuden a la capilla, van a tomarse fotos, van a todo eso. Entonces, pues más que nada queremos eso, que se conserve un poquito más, cuidarla un poquito más, y tener, ofrecer un poquito más de vistas y todo eso, o sea, ofrecer un lugar de calidad también a nuestros visitantes, ¿verdad?
Huejuquilla fue cuna del movimiento cristero y esta capilla fue creada en su honor. Planean hacer recorridos turísticos y dar a conocer esta historia y también su cultura, ya que además del sitio mencionado, poseen diversos lugares turísticos dignos de dar a conocer, finalizó.
En cuanto al tema de la Revolución Cristera, tenemos, pues ahora sí que la capilla esta, tenemos el santuario del Divino Preso, que ahí es donde suscitó el primer enfrentamiento, y pues claro, tiene muchas perforaciones de las balas y todo eso, o sea, tiene toda la, ahora sí que ahí plasmada la historia. Tenemos también petroglíficos, tenemos aguas termales naturales, tenemos en el Rincón de San Vicente, hay un juego de pelota y hay, pues ahora sí que muchos paisajes muy bonitos. Pues sí, sí tenemos varias cosas que son dignas de ser visitadas.
Se aproxima la temporada vacacional y el municipio ya se prepara para recibir a los turistas. Se tiene la expectativa de concluir los trabajos a la brevedad posible para que el lugar esté en óptimas condiciones para recibir a los visitantes. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco y ahora nos vamos con la señal tecnológica que nos ha preparado Diego León.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
La luz LED reduce nuestro consumo de energía.
Es un error suponer que una iluminación más eficiente conduce a un consumo más reducido. Repasamos las evidencias. Según la consultora de datos IHS Markit, los LED usan mucho menos energía por volumen producido. La iluminación red usa un promedio de un 40% menos de energía que las lámparas fluorescentes y un 80% menos que las lámparas incandescentes para producir la misma cantidad de luz. El uso de LED para iluminar edificios y espacios al aire libre redujo las emisiones totales de dióxido de carbono de la iluminación en un estimado de 570 millones de toneladas en 2017. Esta reducción equivale aproximadamente al cierre de 162 centrales eléctricas de carbón, explica la consultora en un comunicado, explicando que rastrearon la cuota de mercado de todas las empresas de LED, sugirieron que cada LED vendido es un sustituto directo de una luz más antigua y menos eficiente. La eficiencia de la luz LED es esencialmente lo que la hace respetuosa con el medio ambiente, por lo tanto, la conversión LED es diferente a otras medidas, que requieren que las personas reduzcan el consumo o realicen cambios en el estilo de vida. Las empresas de componentes LED y las empresas de iluminación han transformado su industria. Están luchando contra el cambio climático de manera mucho más efectiva que otras industrias, y se les debería dar crédito por ello, comenta Jamie Fox, analista principal de IHS Markit. La evidencia del espacio dice lo contrario. No es de oro todo lo que reluce. La consultora asume que estas compañías están reemplazando la iluminación ineficiente con LED, pero la evidencia es bastante clara. Gracias a los LED, estamos usando más energía que nunca y seguimos imaginando nuevas e ingeniosas formas de usar la iluminación LED en lugares que nunca antes habíamos visto. Un estudio publicado en la revista Science Advance utilizó fotos del espacio para mostrar que estamos usando más iluminación que nunca. La superficie iluminada artificialmente de la Tierra por la noche aumenta en luminosidad y extensión, no hay lugar a dudas. A pesar de que un objetivo central de la revolución de la iluminación es la disminución del consumo de energía, la meta podría verse menoscabada por un efecto de rebote a causa de un mayor uso de energía en respuesta a un menor costo de luz, explican los autores. Utilizamos el primer radiómetro satelital calibrado diseñado para las luces nocturnas para mostrar que de 2012 a 2016 el área al aire libre artificialmente iluminada en la Tierra creció un 2.2% por año, con un crecimiento de radiación total de 1.8% por año. Las áreas continuamente iluminadas se iluminaron a una tasa de 2.2% por año, continúan los investigadores. Todo indica que la mayor contaminación lumínica, con las correspondientes consecuencias negativas para la flora, la fauna y el bienestar humano. La iluminación se ha vuelto tan económica gracias al bajo costo de la energía y la eficiencia de la iluminación, que estamos usando mucho más en todo el mundo. La reducción en el coste de la energía y el impacto ambiental de la iluminación deberían haber ido acompañadas de grandes disminuciones absolutas en las emisiones de luz observables desde el espacio, pero no es así. No deberíamos olvidar que incluso la UNESCO declaró formalmente el cielo oscuro es un derecho de las generaciones futuras. Con el incremento exponencial de luz gracias a los económicos y eficientes LED, ponemos en peligro ese derecho a contemplar el cielo estrellado como parte de nuestro patrimonio natural.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. El 28 de febrero se llevará a cabo aquí en QNorte el Talent Day. ¿De qué se trata? Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Con la intención de encontrar talento verdadero para acompañarlo en su desarrollo y vincularlo con empresas profesionales e instituciones del país y con ello erradicar algún problema que aqueje a la sociedad, se llevará a cabo el próximo 28 de febrero en las instalaciones del Centro Universitario del Norte el Talent Day, comentó Gabriel Solano Pérez, coordinador de la Ingeniería en Electrónica y Computación y la Ingeniería en Telemática en el CUNORTE.
A nivel nacional y a nivel Latinoamérica se está generando una organización que se llama Talent Network. Esta red de talentos está convencida de que hay muchos problemas que a nivel mundial se pueden solucionar con talento, con tecnología, con implementaciones. Entonces, esta red de talento está tratando de vincular el gobierno, universidades y comunidades de personas que se dedican a desarrollar tecnología. Tiene eventos semanales, eventos para mujeres, eventos para niños, eventos para jóvenes. Y el evento más importante que está generando ahorita se llama Talent Land. Es un evento que va a ser en Guadalajara en el mes de abril, los primeros días de abril, y que trata de conjuntar a todas estas comunidades. Cuando hablamos de comunidades, hablamos de personas que se dedican o persiguen un mismo fin. Por ejemplo, hay comunidades para desarrollar videojuegos, hay comunidades que se le llama de makers, que generan tecnología o que generan algunos prototipos que ayudan a solucionar algunas cosas.
Solano Pérez añadió que a través de comunidades, las cuales son agrupaciones de talentos, que gracias a la interacción de sus miembros demuestran que el trabajo colaborativo es la mejor fórmula para resolver problemas por medio de la innovación, fomentarán el desarrollo y la constante evolución de estas comunidades a través de espacios donde puedan converger, aprender, compartir y crear.
Es un evento que está abierto a público general. Cualquier persona que le guste imaginar, que le guste crear, que le guste proponer soluciones puede participar. Está un poco más enfocado a la parte de tecnología, pero no está cerrado a eso. Lo estamos promoviendo mucho en las carreras de ingenierías, que es electrónica, computación, mecánica, eléctrica, y también la parte de administración. Pero pueden participar alumnos de agronegocios, alumnos de la salud. Es un evento que obviamente busca atender esas problemáticas que existen a nivel mundial. Por ejemplo, problemas de alimentación, pues una persona de agronegocios juntándolo con un alguien de electrónica y alguien de administración seguramente puede generar algún proyecto, algún prototipo que pueda dar solución a este problema, problemas de salud, problemas de medio ambiente. Entonces es un proyecto abierto a toda la población estudiantil, pero le estamos dando un auge más fuerte a la parte de las ingenierías y a la parte de administración, que son los que se meten un poquito más a la parte de innovación, creatividad, emprendimiento.
Las expectativas es que los proyectos que se realicen en el centro también sean llevados a Guadalajara. Las personas que participen podrán ser acreedoras a una beca para asistir al evento en la metrópoli, finalizó el entrevistado.
Mira, el evento tiene un cupo límite. Nos habían mencionado que son 150 personas. La organización de los equipos la hacen ahí. O sea, primero la conferencia, después el evento se traslada a la parte de consulta formal de la biblioteca y ahí organizan los equipos, porque la idea es que no sea el grupo de amigos, sino que sean diferentes cabezas, diferentes mentes con diferentes visiones para que generen un prototipo. Entonces viene una organización a promover esta actividad y son los que se encargan de hacer como tal el evento. O sea, como tal, nosotros solamente le estamos ayudando en la logística de los espacios y de los alumnos, pero prácticamente es una organización de Guadalajara que viene a dar el taller.
Cabe mencionar que el evento será gratuito y que cualquier estudiante o persona interesada podrá acudir. Si alguien desea más informes, deberá presentarse en la Coordinación de Ingenierías. Y fíjate, Ana Cristina, que justamente hoy miraba en un periódico que pues el cupo ya está prácticamente lleno, ya no hay espacio, solamente quedan las becas que otorgaron para la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Y creo que también otras para el Instituto Jalisciense del Emprendedor. Pero de ahí en más, todo lo que es el cupo para el evento en la metrópoli ya está lleno.
Y eso rompió tu corazón, Chalo, ¿verdad?
De alguna manera,
como que
sí.
Te desilusionó un poco. Pues bueno, el Talent Day tiene su ¿cómo se me fue la palabra? Ay, se me fue la palabra. Bueno, pero gusta, interesa y bueno, es una buena oportunidad.
De alguna manera es bueno que el cupo ya esté lleno. Es un Exacto. evento que, pues la verdad, yo creo que ya hacía falta. Cabe mencionar que también es el primero. Pero bueno, aquí en el Centro Universitario del Norte lo tendremos el día 28. Si alguna persona está interesada, pues igual se puede hacer acreedor a una beca y de aquí pasar a Guadalajara.
Exactamente. Pues te agradezco mucho los detalles de la información y ahora nos vamos con otros asuntos. Avanza la ley antirruido. Escuchemos el reporte de Julio Ríos.
Este miércoles la Comisión de Participación Ciudadana aprobó en el Congreso de Jalisco el dictamen de la ley antirruido del Estado. Esto porque grupos vecinales impulsaron esta propuesta ante la problemática que viven en sus barrios, donde hay bares, antros o cantinas, señaló el diputado autor de la iniciativa, Augusto Valencia, de Movimiento Ciudadano.
Ya solo falta la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Puntos Constitucionales. En el Congreso ya contamos con dos comisiones que dictaminaron este instrumento normativo que es urgente para llevar tranquilidad a los ciudadanos que habitan en el estado de Jalisco. Esperemos que pronto el PRI pues saque de la congeladora esta iniciativa, que es un producto, insisto, que se realizó con expertos, con ciudadanos, con vecinos afectados, con la participación de las organizaciones que representan a los restauranteros, a las personas que tienen bares y antros, a los médicos, a las universidades.
Esto va a permitir, dijo, que los ayuntamientos normalicen sus reglamentos para frenar los efectos nocivos del ruido.
Ya estamos, insisto, a muy poco tiempo para que esta ley antirruido pueda entrar en vigencia y necesitamos presionar todos juntos para que estas dos comisiones que aún mantienen atorada esta iniciativa la logren liberar para que estemos en condiciones de aprobarla en el Pleno del Congreso del Estado.
Esta propuesta pone en la mesa el incremento de sanciones a ruidosos y límites claros en los decibeles que deben tener los negocios como bares y cantinas. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Les invito ahora a escuchar las breves informativas en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Con el compromiso de aumentar la producción de tequila en este 2018 en un 3.9%, diversificar los mercados y trabajar para la sustentabilidad de la cadena productiva Agave Tequila, el empresario Rodolfo González rindió protesta como nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Tequila para el periodo 2018-2019 en sustitución de Luis Velasco Fernández, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
En 2017, la violencia extrema aumentó en todo México. Persistieron innumerables violaciones a los derechos humanos y la impunidad fue la constante, concluye Amnistía Internacional en su informe anual sobre la situación de las garantías fundamentales en el mundo, en el capítulo sobre nuestro país. En su balance, describe a 2017 como el año con más homicidios dolosos, al tener más de 42.000, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que va a analizar la posibilidad de armar a algunos profesores, ya que una escuela sin armas es un imán para la gente malvada, a la vez que defendió tomar medidas para restringir el acceso a armas de fuego, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y hoy es Jueves de Mujeres en Acústica Global. Esperamos contar con su sintonía a las 19 horas por esta misma frecuencia. Que la pasen muy bien.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.